Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Tomás Loyola Barberis.
Y yo soy Pilar Ortigarcés. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, compartiré alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato. Porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Menú completo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes.
¿Sabes qué me iba a contestar yo? Iba a decir, hola, Pilar, y iba a decir, hola, Tomás. Hola, gastroyentes. Estaba ya con el piloto automático puesto.
Podemos intentar un día a ver si alguien se da cuenta. O tú puedes decir hola Tomás y yo puedo decir hola Pilar.
También. A ver quién está atento al podcast. Pues nada, mes de abril, menú completo. Cerramos otro mes más en Gastronostalgia. Y tenemos algunas cositas. Hoy yo creo que va a ser un menú un poquito más ligero, que también viene bien. Aquí por lo menos en Madrid ya empieza a hacer calor, con lo cual hay que pensar en empezar a pensar en la operación bikini, trikini, burkini, tanga o lo que sea.
Bueno, eso te lo dejo a ti.
Así que tú eres la que más trae preguntas y cosas para contestar, o sea, para comentar hoy. Así que, Pilar, te dejo el micro.
Yo tengo dos cosas. Tengo una pregunta, algo que comentaros, y luego tú tienes algún mensaje de una gastroyente. Así que sí. Haremos. Empiezo, en vez de por la pregunta, voy a empezar con algo que te quería comentar a ti y a los gastroyentes. Me he apuntado a una aplicación, Obviamente es una, que se llama Too Good To Go, que quiere decir demasiado bueno para que desaparezca. ¿Y cómo funciona? Tienen una serie de restaurantes y sobre todo sitios de café y cosas así, pastelerías y eso, que se apuntan y al final del día la comida que les sobra te la dan por un tercio del precio. ¿Y cómo funciona? Es tú no sabes lo que te van a dar.
Ah, es sorpresa, o sea, tú no puedes elegir.
Es sorpresa, no. Que yo preferiría poder elegir, pero bueno, también está bien, es la ilusión también. Me he dado cuenta que me hace ilusión no saber qué me van a dar. Así que he empezado a coger cosas de unos cuantos sitios. Fui a uno que está justo al lado de mi casa, que es por lo que me apunté, pero vamos, que en dos minutos estoy ahí. Y ahí me dieron un par de croissants, que no eran nada del otro mundo. Un sándwich de, no sé si tenía queso y salami, que venía empaquetado. Un sándwich como en plan panini, sí, que luego no estuvo mal. Y un, ¿qué más me dieron? Creo que fue eso, no sé si algo más. Y allí un pan chocolate, quizá.
Nah.
Bueno, lo congelé todo y lo comí de vez en cuando y no estaba mal. Pero dices, buf, por esto en el Lidl me dan un croissant por 40 peniques. Tampoco voy a estar. Y esto era pues a lo mejor 3 libras y media o algo así.
Nah.
Pero luego empecé a mirar y he encontrado un sitio en el Soho, cerca de donde tengo la oficina y en pleno Piccadilly. Y un día iba a ir a Piccadilly a tomar café, miré a ver por Piccadilly qué tiendas había que estaban apuntadas y encontré una que te he puesto la foto y si se la puedes poner a los gastroyentes.
Lo haré.
Sitio de cupcakes.
Ay, sí que tienen una pinta.
¿Cómo se llaman cupcakes en español? ¿Tienen nombre?
Se entiende cupcakes, pero sí, magdalenas, cupcakes.
Son las magdalenas, pero sí, con este icing encima.
Sí, bien decoradas.
Porque en realidad la magdalena te la quitas. Lo que está rico es lo de encima. Y en este sitio, que mira, ya que estoy, les doy publicidad, porque creo que muchos sitios se apuntan no solo por dar la comida que no van a vender, sino también es marketing también, claro. Es muy buen marketing.
Bueno, pues, y es supervivencia también, es decir, que al final
sí,
es pasta que se llevan por productos que van a tirar.
Sí, exacto, exacto. Así que yo he ido a este sitio que se llama Crumbs and Doilies y está al lado de Piccadilly. Y mira, esta caja que me dan, yo vas ahí y te dan una caja, además una caja súper mona. Oh, wow. Tiene 6 cupcakes pequeñitos de 3 variedades, o sea, 2 de cada, y luego 2 cupcakes grandes. Yo he pagado 5 libras, me parece, por esto, y 5 libras es casi el precio de uno de los cupcakes grandes. Así que es un chollo. Y están... ¡Oh!
No, no, tiene una pinta maravillosa.
El que he probado hoy, esto lo probé una caja anterior hace un mes, pero el que he probado hoy es uno que tiene el icing blanco con una nuez encima.
Sí.
El cupcake está hecho de carrot cake.
Wow, qué rico.
Está buenísimo.
Ay, yo en mis buenos tiempos hacía cupcakes de...
¿Ah, sí?
De zanahoria, sí.
¡Oh! Buenísimo. Y luego esta tarde que me voy a ver a mi amiga Sue en Chiswick, pues ya que estoy voy a otro sitio que tienen pan, hacen pan sourdough.
Sí.
Y la última vez que fui también
masa por madre.
Por tres libras y media me dieron un croissant normal, un croissant de frambuesa, un bocadillo de pan bueno de masa madre con no sé si tenía algo de queso y luego me dice, elige el pan.
Wow.
Y me dan una, se llama hogaza, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pan redonda, enorme, que era el precio de esa hogaza, era el precio de todo lo que me dieron.
Wow.
Y me ha durado hasta hoy, un mes.
Wow. Oye, está muy bien. Yo creo que Saab existía o existe aquí en España también, lo que no sé si realmente la gente se ha acostumbrado a usarla.
Esta es lleva verdad, tiempo.
Sí, aquí en España, yo, y que la gente me corrija si me equivoco, tengo la sensación de que hay poco espíritu de como de segunda mano, que esto al final no es de segunda mano,
sí,
pero tiene ese mismo, esa misma filosofía.
Sí, sí.
Yo creo que, bueno, con la crisis y todo, que las cosas se complican más, la gente empieza a utilizarlo, pero en los tiempos, digamos, buenos, como que a la gente se lo olvida y le dan mucha pereza a estas cosas.
Para mí es, me encanta el chollo. Esto cuando ves que te van a dar algo por un tercio del precio, no puedo.
No y puedo luego, evitarlo, aunque no me tenga que cruzar Londres para ir a buscarlo.
Bueno, hoy ha sido casi eso, he ido al coworking más que nada para ir a tomar el café en un sitio que me gusta y coger esto, luego el coworking está a una hora. Pero nada, está fenomenal. Así, y además así pruebas cosas de vez en cuando que a lo mejor...
Claro.
Tampoco soy muy aventurera, ya me conocéis.
O sea, restaurantes también, por ejemplo, sé que un día un restaurante indio... un restaurante Thai, ¿te puedes encontrar?
Acabo de ver que un restaurante indio que nosotros usábamos de takeaway, que la verdad es que no es muy bueno, es un poco grasiento, pero bueno, es muy grasiento, pero está muy rico, está en la aplicación. Lo único es que está un poco lejos, pero mira, una noche de verano, darte una vuelta de media hora para coger algo a las 9 de la noche para tomártelo al día siguiente, es con la ilusión de, ¡ah, es más barato! Tienen el Pret a Manger, que es la cadena esta, tiene.
Sí.
El Starbucks, todas las cadenas lo están haciendo porque deben de tener muchísimo surplus de comida. De todas maneras, yo creo, por ejemplo, estos cupcakes, yo creo que los tenían separados. Estos no son que no los van a vender porque puedes recogerlos de entre 11 de la mañana a 2 de la tarde.
Igual son del día anterior, ¿puede ser o no?
Ah, puede. Puede, sí, puede que sí.
Como que del día anterior, a ver, eso como mira, pues esto ya es de ayer, no está malo, porque es verdad
no.
Que un cupcake te dura varios días.
Sí,
pero que...
La próxima vez le preguntaré a quien me lo dé. Que
claro.
Así que bueno, eso os quería comentar, me parece muy divertido. Y luego tengo una pregunta, mira cómo me he enrollado, madre mía. Bueno, es que hablar de comida es que es un placer.
Es un placer.
Estoy reviviendo el cupcake. Tengo una pregunta, cuando estuve en España... Bueno, me encanta, una cosa que siempre hacemos es comprar un paquete de croquetas congeladas. Las del Consume están buenísimas, hubo una época que estaban bien, pero ahora están riquísimas, cuestan como 1,50€ por no sé cuántas croquetas. Pero vi que ponía sin grasas hidrogenadas en el paquete y digo, ¿qué será eso? Se lo voy a preguntar a Tomás y a ver si a los gastroyentes les interesa también.
Pues mira, yo fíjate que ante tu pregunta, que vamos a contar la verdad, a mí esta pregunta me llegó hace varios días. No es que yo le esté respondiendo aquí libremente porque tengo una enciclopedia en mi cabeza. Y entonces es verdad que es algo que sí, yo más o menos tenía una idea, pero era como, uy, ahora mismo no sabría definir específicamente qué son las grasas hidrogenadas. Y entonces dije, bueno, pues lo voy a buscar. Pues para eso está internet. Y entonces descubrí varias cosas. Primero descubrí que era lo mismo que grasas trans, que en algún momento se ha hablado mucho del, digamos, de lo como nocivos que pueden ser para la salud, el consumo excesivo de las grasas trans, grasas hidrogenadas. Y entonces, bueno, pues, ¿qué son? Y son efectivamente, son grasas de origen vegetal que en principio no deberían ser dañinas para la salud en su estado original, pero que el proceso digamos, para transformarlas, para usarla como ingrediente, hace que tengan posibles efectos nocivos. Entonces, por ejemplo, son aceites que los tratan para que se conviertan en sólido. Ah. O sea, aceites que están en estado líquido y que con un proceso, supongo que dice que la industria alimenticia les introduce hidrógeno para que pasen, como te digo, a un estado sólido. Y esto se utiliza mucho en, ¿cómo se llama?, bollería industrial, en determinados postres, sobre todo en comida procesada, porque creo que entre muchas otras cosas, además de reducir el coste de producción, creo que también sirve para, ¿cómo se llama?, conservar los alimentos. Uh-huh. ¿Y cuál es el problema de esto? Que ese tratamiento que se le hace a las grasas vegetales, lo que te digo, que en un principio, por ejemplo, un aceite de girasol o un aceite de coco o un aceite de cualquier cosa, no debería ser excesivamente negativo en un consumo normal, pero que con este proceso pueden provocar, por ejemplo, el aumento del colesterol, lo que se conoce como colesterol malo, la reducción del colesterol bueno y el aumento de los triglicéridos, sobre todo. Riesgo de aumento de peso y de diabetes. Esto, evidentemente, en un consumo regular y alto. Por eso, en general, y en todas las páginas que yo visité, siendo, digamos, de la parte médica, siendo de conocimiento general o siendo de tema alimentario, todas decían lo mismo. Evitad al máximo su consumo. Y entonces, que las croquetas hayan puesto ese lema de sin grasas hidrogenadas, al final es un reclamo, digamos, que las hace un poquito más atractivas, sí, porque podrían ser un poquito más sanas que otros productos que sí llevan grasas hidrogenadas.
Muy bien, pues qué bien. Qué bien que no lo tienen y que sí, he aprendido algo más. Ya entiendo por qué dicen que la comida procesada es tan mala también. Bueno, habrá más cosas, pero esto
habrá
es...
Habrá más cosas, sí, de hecho las hay. Pero claro, efectivamente, yo creo que, por ejemplo, cuando yo, y esto lo hemos mencionado alguna vez, cuando nosotros hicimos el cambio de alimentación, digamos, dejamos gluten, lácteos y azúcar, yo creo que uno de los grandes beneficios fue el hecho de no comer comida procesada, porque claro, al tener tantas limitaciones, al final tienes que preparar tú la comida para que cumpla los requisitos. Y entonces durante mucho tiempo no consumimos ningún tipo de comida preparada. Bollería industrial, que sí hemos tenido momentos de la vida en que la hemos consumido como más asiduamente, pero que igual en los últimos meses antes del cambio alimenticio no la consumíamos tanto. Pero sí, yo creo que fue como uno de los grandes beneficios, porque yo, por ejemplo, siempre he tenido el colesterol alto. Y después de un año del cambio de alimentación, yo tenía el colesterol en 180. O sea, muy por debajo del límite, digamos, de los 200, que es como la alerta. Yo en algún momento de mi vida creo que lo llegué a tener en 300 y algo.
Wow.
Entonces fue, claro, fue un cambio importante. Fue un cambio muy notorio. Además, todavía recuerdo esa analítica, creo que todavía la tengo guardada por ahí, porque era como, esta la tengo que enmarcar en algún momento, porque creo que nunca en mi vida voy a estar más sano que ahora. Estaba todo perfecto, todo en su sitio, no había nada fuera de lugar, y entonces era como, pues mira, es una maravilla. Bueno, como último dato, de las grasas hidrogenadas, es que la recomendación es que el consumo diario de este tipo de grasas saturadas, las grasas saturadas en general, no supere el 10% de la ingesta calórica diaria. El máximo, o sea, el máximo es el 10%. Lo ideal es menos, pero que de ahí no debería pasar nunca.
Bueno, no está mal. Muy bien, gracias, Tomás. Nada. Y ya para seguirte dando la palabra, tenemos otras palabras de nuestra gastro oyente, Celine, que nos ha dejado unos comentarios probablemente de episodios que de hace un par de meses, pero bueno, da igual.
Sí, es que de hecho, bueno, me comentaba que en uno de sus paseos matutinos había escuchado todo el mes de abril completo y seguramente alguno de marzo que se le había quedado por ahí rezagado, porque es verdad que la última vez que la vi dijo que no estaba muy al día con eso, no está al día. Así que, pues me fue soltando por WhatsApp, así como comentarios según...
Muy bien. Según nos iba escuchando. ¡Ay, qué bueno! Casi en vivo.
Exactamente. Entonces, del capítulo de los sabores raros, comenta que ya de pequeña la hacían comer, perdón la pronunciación, que seguramente alguien se retorcerá con esto, Metwurst, o como se llame, que es una especie de salami ahumado, entiendo que de origen alemán, y que ella lo comía con Nutella, hacía un sándwich de salami ahumado con Nutella, pues como cosa rara. Y luego comenta que en una dieta que hizo en algún momento, una de las combinaciones de plato, que esto solo de pensarlo me da un repelús que me muero, mejillones en escabeche con galletas María.
Bueno, es habrá como, cosas peores.
Sí, habrá cosas peores seguro. Pero vamos, mejillones en escabeche que no son para nada de mi gusto y encima con galletas María no entiendo, o sea, no entiendo la mezcla, no entiendo el contraste, no entiendo, tampoco entiendo el valor nutricional de esto. Pero bueno, en fin, las dietas son para todos los gustos. Y dice que también le chirría, le cruje un poco lo de mojar las tostadas con aceite en el café, porque efectivamente el traspaso del aceite al agua, del agua a la tostada, en fin, como que no cuadra absolutamente para nada. Y reconoce que efectivamente en Alemania la miraban muy raro cuando comía el sándwich este de salami ahumado con Nutella, porque, en fin, los alemanes no son, digamos, no tienen una cocina reconocida a nivel mundial, pero creo que no comen este tipo de guarrerías tampoco.
En cualquier así sitio que te mirarían mal.
Sí, probablemente. Yo es que si alguien alguna vez llega con un bocata de Nutella con chorizo, que era lo que hablábamos, de nocilla con chorizo, yo miraría así como... ¿Por qué?
Bueno, pero yo lo probaría primero, porque si te gustan las dos cosas, al probarlo no te va a dar asco. Lo que podrás preguntarte por qué y probablemente estén mejor las cosas separadas. Pero mira, ¿ves? Eso yo sí lo probaría. Si tuvieran en rodilla un sándwich con eso, pediría un día.
Señor Rodilla, por favor, prepárele un sándwich a Pilar que se llame Gastronostalgia Sabor Raro.
Gastrosanca.
De verdad, admiro que tengas el interés por...
En ese.
Por probarlo.
Porque me gusta.
Lo admiro. No, gracias. Es como... No tengo... Hay cosas que no valen la pena. Yo, además, y ahí te pongo un ejemplo que ya... Siempre cuando... Desde muy pequeño, cuando pensaba así en mezclas raras, como que daban mucho repelús, no sé por qué, se me ocurrió un día lentejas con plátano. Es como una mezcla que no se me ocurriría jamás en la vida servir en conjunto. No puedo decir, no lo he probado, no tengo idea si pega o no pega. En mi cabeza es como una mezcla espantosa.
Pues con el plátano caliente lo mismo está rico.
Ay, no lo veo. No lo
bueno,
veo.
Pues nada, no vamos a ir cerrando el aperitivo entonces, sí, porque tenemos bastantes cositas para abril. Así que, bueno, Tomás, que aproveche.
Pues que aproveche.
Primer plato.
Hola Tomás.
Hola Pilar. Hola Castro oyentes.
Ya estamos en abril.
En abril, sí.
Tendremos aguas este mes. hoy es el primer plato y estoy, bueno, voy rápidamente a pasártelo a ti porque tienes muchas cosas que contarnos. ¿De qué va el episodio de hoy, Tomás?
El episodio de hoy yo he seguido con la moda de las listas y esto no es que se lo haya preguntado al chat GPT, que es muy fan de las listas, sino que de repente esas cosas era como, ay, necesito inspiración para gastronostalgia y fui encontrando, no sé cómo llegué, a productos con sabores curiosos. Uh-huh. Y entonces ya entré en una búsqueda infinita y bueno, pues tengo... una lista de 20 cosas de sabores rarísimos que dije tenemos que compartirlos y comentarlas muy rápidamente. Y luego hemos seguido apuntando algunas anécdotas y cosas que tenemos por ahí tú y yo. O sea que si queréis, gastroyentes, si quieres Pilar, vamos a ello directamente.
Dale.
Hay que decir que casi la gran mayoría de estos sabores se encuentran o en Estados Unidos o en Japón, que son dos países, y Japón sobre todo, donde hacen unas cosas muy curiosas, muy curiosas. Y entonces, por ejemplo, de las cosas que más me impactó y que de hecho fue la primera que apunté porque me dio mucho repelús, fue el chicle de foie gras.
Wow.
Yo debo reconocer que no soy nada fan del foie, me parece una cosa bastante espeluznante como concepto en todo lo que implica, pero ya en formato chicle, O sea, como completamente fuera de lugar.
Ya, no tiene sentido.
Luego, una gaseosa con sabor a curry. Me encanta el curry, lo reconozco. Pero de ahí a un sabor, o sea, una gaseosa con sabor a curry...
Bueno, para mí es como tomarte una cerveza cuando estás tomando comida india.
No lo he hecho nunca. Pero fíjate, además, si no recuerdo mal, esta gaseosa es una gaseosa japonesa que se llama... Bueno, aquí en España es Ramune, en Inglaterra creo que es como Ramune o algo así, que tiene una curiosidad, que hay que abrirla de determinada forma y que cae como una especie de bolita, tal, y que, bueno, es como muy curiosa ya la botella en sí y tiene sabores distintos y muy variados. Y uno de ellos fue, que no sé si existe todavía, pero que en su momento sacaron la versión con sabor a curry.
Wow.
Luego encontré una cosa que me pareció repugnante, que son los cupcakes con sabor a whisky y puro. Por si no hacía falta suficiente machirulismo en el mundo, pues un cupcake de caballero, con sabor a whisky y a puro. El whisky lo puedo llegar a entender, pero con sabor a puro, creo que no hace falta.
Sí, no entiendo.
Además, debo reconocer que el sabor a puro no me gusta absolutamente nada.
No, a mí el olor.
O sea, el sabor, perdón, el olor a puro.
Sí, sí.
El olor a pipa me encanta. El olor a tabaco de pipa me gusta mucho. Además que me trae recuerdos de mi infancia. Pero el del puro es un olor que no he soportado nunca.
¡Qué horror!
Pero bueno, la lista es larga. Patatas fritas con sabor a pepino.
No me parece muy raro.
Ah, bueno, yo esto debo conocer por una cuestión personal. El pepino es algo que no debería existir en el mundo. Y ya una patata frita con sabor a pepino...
Bueno.
No. En fin, helado de mostaza. Soy fan del helado, soy fan de la mostaza, pero juntarlos... Ahora, luego lo pensé y dije, en alguna preparación de alguna carne o algo por el estilo tal, que yo ya he estado en algún restaurante donde te ponen como un helado así de un sabor curioso en un plato de comida, no como postre, y digo, bueno, igual.
De acompañamiento.
Sí, que le pueda dar un toque muy particular, pero habría que cuidar mucho a qué acompaña, pero bueno, no es tan terrible. El chocolate Dairy Milk con sabor a Vegemite.
Sí.
El Vegemite, yo no sé, o sea, sé,
lo he visto. Será como el Marmite.
Exactamente.
Qué horror.
Que es una pasta de untar de color marrón oscuro y sabor salado que se elabora con extracto de levadura. Yo no lo he usado nunca, lo he visto en recetas, lo he visto en páginas web y tal, pero no tengo idea a qué sabe, pero no me lo imagino dentro de un chocolate.
Sí, no. No sería el de lo más raro. No, yo no lo probaría. El Marmite, que esto debe ser la versión vegetariana, es famoso porque cuando te gusta algo mucho o cuando hay gente que le gusta mucho una cosa y que no, dicen que es como el Marmite. O te gusta mucho o no te gusta. Tiene un sabor, a mí no me gusta, un poco raro. Pero no lo he visto. Bueno, tampoco lo he mirado, porque tampoco miro los chocolates de estos.
Yo me imagino que tuvo poco éxito en cualquier caso. O sea, que yo en general, casi todas estas cosas parecían como productos del pasado, así como que los intentaron probar y que no habrán tenido mucho éxito. Pero bueno, de ahí los bastones de caramelo, que son estos bastones literalmente de caramelo que lo vemos en las películas de Navidad habitualmente, que son como blancos con rojo, tal,
sí,
pero con sabor a almejas.
Oh.
Completamente innecesario. Vamos a pasar directamente al siguiente, que es una cerveza con sabor a carne teriyaki. No sé si es peor o mejor que los bastones con sabor a almeja, pero tampoco me parece necesario poner una cerveza con sabor a carne teriyaki.
¿Son los mismos de la gaseosa con sabor a curry? Porque es lo mismo, no, para mí.
Creo que eran distintas marcas, pero vamos, una cosa bastante espeluznante también. Patatas fritas con sabor a cappuccino.
¿Tenían sal?
Supongo. O sea, son las típicas patatas fritas de bolsa. Pero con sabor a cappuccino no lo veo. No termino de verlo. Pepsi con sabor a yogurt.
Nada, fuera.
Una Pepsi blanca. No vi el interior. O sea, la botella... Creo que la botella era blanca. No sé si el contenido era blanco también. Pero... No me apetecería probarlo. Me imagino además como un jarabe, como una cosa así como densa y uff, no.
Pepsi raro. Nunca.
El Kit Kat con sabor wasabi. Eso es raro, pero yo me atrevería a probarlo. Me parece curioso.
Sí, además, algunos de estos chocolates, esto es un poco, teníamos otra con el Dairy Milk con sabor a Vegemite. Yo creo que el chocolate puede con muchos sabores.
Sí, totalmente, pero el punto picante del wasabi, porque el chocolate con chili está muy rico,
Sí,
pues con
sí.
wasabi igual le puede dar un toque. Yo eso no recuerdo la cifra exacta, pero sí, en algún momento leí que en Japón había varias decenas de sabores de Kit Kat. Y uno de ellos era el wasabi, o sea, yo este lo había escuchado previamente. Esto me parece innecesario completamente. Es un donut de cerdo y algas.
Bueno, pero sí, esto sí lo veo por la comida, sobre todo la coreana y la japonesa, que tienen como estos buns
Sí, el
que
pan
son
bao,
blancos. Si
eso
sí, el bao
sí.
y tal, pues se empieza a aproximar.
Pero un donut dulce de cerdo y algas.
Bueno,
¿Sí? ¿Lo
una vez que
ves?
te pones. Bueno, no me gusta el cerdo, pero bueno.
Bueno, sí,
Si
yo, o sea, como
fuera.
que además cerdo con algas, no sé, fue una mezcla como donut, cerdo y algas eran como cosas que jamás en la vida se me hubiese ocurrido mezclar.
Ah, qué curioso.
Pero bueno, el granizado con sabor a pizza y a espagueti con tomate.
Pero juntos.
No, no, eran dos opciones.
Ah, vale.
Un
Porque yo
granizado
dije,
de pizza
raro.
o un granizado de espagueti. Era como una máquina de granizado, pero era como, no, gracias.
Frío. No,
Sí,
porque es
a ti
frío.
además no te gustan las cosas frías.
No, sí me gustan las cosas frías, pero no el tomate frío.
Ah.
Eso, hay sabores que fríos no me gustan
Que
y
no
el
te
tomate
gustan.
precisamente yo creo que es uno de ellos, de tomate de salsa.
Claro. La gaseosa con sabor a tortitas, a pancakes. No son los mismos de la de sabor a curry, pero vamos. Puedo entenderlo, es un punto dulzón, es un punto, puede ser un punto medio carameloso. ¿Para qué? Tortitas por un lado, gaseosas por otro. Luego, esto es muy español. Perdón, me he saltado uno. Los polos con sabor a espagueti. Va en la línea del
Otro.
granizado. Pero ¿por qué a la gente se le ocurre hacer este tipo de cosas?
Bueno.
Seguro que más de alguna persona en Italia se está retorciendo ahora mismo al escuchar esto, porque es completamente innecesario. Y mira que a mí me gusta la pasta fría. Me encanta, o sea, cuando queda pasta me la como fría y no tengo ningún problema. Pero pensarlo en un polo, no, no.
¿Pero el espagueti solo o con alguna salsa?
Con salsa de tomate también.
Ah, otra vez. Ah, sí.
O sea, lo de la salsa de tomate como rollo meatballs, tomate y
Sí,
tal, es
sí.
como, no, innecesario. Esto es muy español, yo lo he escuchado, no lo probaría nunca en la vida, lo siento mucho. El bocadillo de nocilla con chorizo. No puedo. Solo de imaginarlo se me revuelve absolutamente todo. Me parecen dos sabores completamente opuestos. No veo por dónde pueden encontrarse.
No lo
No.
sé. Fíjate, ese no lo sé. No soy muy de. El chorizo me gusta, pero en raciones muy, muy pequeñas. No lo sé. Ese te lo dejo. Yo creo que de todos los que has dicho, este es el que probaría, sin problema,
¿Sí?
además.
No, yo, o sea, no, me genera tal. Y luego vi otro en ese mismo artículo de anchoas con leche condensada. No lo entiendo. O sea, ahí mi cabeza explota directamente.
Sí, no, yo ese tampoco.
Además que
Ese
no lo
no lo
había
he
escuchado
probado.
nunca en la vida, o sea, ni siquiera como broma. Entonces, no sé, me pareció como de muy mal gusto. Y luego en el mismo artículo, churros con atún o pulpo. También me explota la cabeza.
La pregunta es, ¿dónde está el atún y el pulpo?
No, no pude encontrar la referencia. Porque yo me imaginaba rellenos. Pero porque en Chile, por ejemplo, sí los churros se comen rellenos.
Sí.
Pero aquí yo en España no he visto nunca churros rellenos.
Pero entonces, churros con atún o pulpo, ¿quiere decir que lo mojas en el atún o
No,
cómo
como te
es?
digo, solamente ponían esto como experiencia culinaria, pero no especificaban el cómo.
Pero yo creo que rellenos no tienen por qué estar mal, porque al fin y al cabo la masa del churro puede, si no le pones azúcar y eso, ¿ves? Esto es otro como el donut de.
Sí.
No, ah, pues mira, pulpo no, porque no me gusta el pulpo con pan, pero un bocadillo de atún, pues un churro con atún dentro. Ah, mira, no estaría
No
mal.
sé. Yo te lo dejo a ti, tú luego me cuentas.
Vale.
Luego esto, que es creo que es de Estados Unidos, las barritas Mars, rebozadas y fritas.
En Escocia son muy.
En Escocia.
Sí.
Sí, a ver, me encantan las barritas Mars, no sé si las probaría rebozadas y fritas.
Yo no las he probado, pero me recuerda al banana fritter. en los sitios chinos, el plátano,
sí, el plátano frito,
rebozado y frito.
Sí.
Lo probaría, pero te vas a quemar con esta.
Y lo último, que esto ya también me parece entrar en la categoría de jamás en la vida, mejillones con Petit Suisse.
Eso va muy bien con las anchoas, con leche condensada.
Estos son como platos de tortura. Pero bueno, esta, yo hice una lista de 20, hay mil sabores más extraños, había mil cosas. Pero yo, para mí, una de las cosas más raras que he visto nunca en vivo y en directo, esta sí lo he visto en vivo y en directo, desayunando con gente del trabajo, hacer una tostada de tomate con aceite y luego doblarla y remojarla en el Colacao. A mí casi me dio un infarto en ese momento. Puedo entender remojar una tostada con mantequilla y mermelada en la leche o en el café, que no es algo que yo haga habitualmente, pero entiendo que la gente lo hace. Pero el pan con tomate y aceite remojado en un Colacao, no pude.
Te cuento, me estoy acordando, mi padre mojaba las magdalenas en la Coca-Cola para desayunar.
Magdalenas en Coca-Cola, wow.
Sí, ahora que me acuerdo.
O sea, que tu padre desayunaba Coca-Cola.
Creo que sí.
Y yo, una de las cosas más raras que he preparado nunca, que no tuvo éxito aquí en casa, fue una pasta con una nata, con vino y con naranja. Naranja natural, no con ralladura de naranja, sino con fruta.
¿Y no funcionó?
A mí me pareció curioso. No te puedo decir que sea la cosa más rica que he probado en la vida. Me pareció curioso, me pareció interesante y algo a investigar. Pero en el resto de los comensales no cuajó absolutamente nada.
¿Qué pasta era?
Creo que eran unos espagueti, pero ahora no estoy seguro.
Ah, yo lo probaría sin problema.
Lo que te digo, no, visualmente no era feo, pero el sabor era curioso porque, claro, el dulce. Si hubiese sido con ralladura de naranja, creo que hubiese sido distinto, pero al tener la fruta, había mucho dulzor en la pasta que igual contrastaba con el vino, con la nata y no tal. Igual la ralladura hubiese sido como un toque sutil que le hubiese dado ahí un puntito como de frescor sin entrar al dulzor. Creo que el problema fue, bueno, y además que evidentemente trocitos de naranja que se deshilachan un poquito, lo que sea, con el calor, pues bueno, atractivo no era. Pero tampoco era una cosa espantosa. No eran unas sardinas con... ¿Cómo sea, perdón? Unas anchoas con leche condensada. Sí. No. Esto era más amable, pero el sabor yo creo que era como demasiado impactante.
Porque yo pienso en la sangría.
Sí.
Que tiene... sí.
Ah, bueno, nunca había pensado que hice pasta de sangría. Mira.
Pasta de sangría. Pasta a la sangría.
A la sangría.
Estaría bien. Yo te animaría a probarlo y probar un poquito, jugar un poco con el vino y la naranja y el ratio...
Pues mira,
la proporción.
Sí, 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 sí. Voy a hacerte caso. A ver qué cara me ponen aquí en casa.
Cara buenísima. Tengo una para añadir y es algo que me chocó y me choca y es el chip butty, que es bocadillo de patatas fritas.
O sea, a mí me choca mucho, pero lo he visto.
Sí, sí, sí. Yo también lo he visto, sí, por eso. Y no está mal.
A ver, me pasa un poco como con el pincho de tortilla.
Sí, sí.
Es como de patata con pan, me parece, pero luego está muy rico.
Eso es.
El
es como los huevos
tortilla,
rotos.
El pincho de tortilla, tal, está muy bueno.
Sí, sí, sí.
Pero el concepto debo reconocer que es un poco como... ¿Quién es ese? Es como el bocadillo de pasta. Masa con masa, no...
Ya.
Pero yo alguna vez he abierto un trozo de pan, le he metido espagueti con salsa de tomate y me lo he comido. O sea, no voy a engañar a nadie.
Muy bien.
Lo he hecho.
Bueno, gastroyentes, que nos ha salido un buen primer plato hoy, no me extraña. Esto, cualquier cosa como primer plato. Contadnos qué es una de las cosas más raras que habéis probado o cosas que habéis escuchado o por qué, o también podéis decir por qué os parece eso raro, es lo más normal del mundo. Como sabemos, aquí cada uno a lo suyo. Así que gastronostalgia@gmail.com, nuestra web es gastronostalgia.com. Segundo plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
Tenemos hoy un segundo plato que va de sabores.
De muchos sabores, además.
Y la gente que escuche este programa por la primera vez dirá, ¿y no habláis siempre de sabores? Pues no, hablamos de muchas cosas, algunas veces de sabores, otras veces de recetas, otras veces de salud, otras veces de historias nuestras. Así que, bueno, hoy vamos de sabores y en concreto, lo hemos hablado alguna vez, pero así como lo hemos pasado por encima, en concreto, si donde comemos los utensilios, la vajilla, la cubertería que usamos, si afecta al sabor. Y tú has hecho un... Te lo has currado con el chat GPT, que no veas, ¿no, Tomás?
Es que el chat GPT da mucho juego y efectivamente lo que comentábamos hace 2 segundos antes de empezar a grabar era que nos quita de leer muchas cosas y de investigar muchas cosas porque ya alguien hace la búsqueda por nosotros. Que efectivamente tampoco es la panacea porque el chat GPT se equivoca. Y eso yo ya lo he demostrado, que será una anécdota que contaré en otro momento, en otro lugar, porque no tiene nada que ver con este podcast, pero se equivoca y además me gusta a mí provocar que se equivoque.
Anda.
Es muy divertido. Así que, pero bueno, le he preguntado y más o menos creo que cuadra con los pocos conocimientos que tengo yo sobre gusto, sobre los sabores y sobre este tipo de cosas. Creo que más o menos cuadra lo que dice el chat, o sea que le vamos a creer. Eso es un poco como confiar en Wikipedia.
Sí, o en el primo que nos cuenta algo, nuestro primo experto también. Vale, pues si, como va de sabores, empezamos con los sabores y luego vamos a los materiales, ¿no? Habrá que empezar. Y esto es interesante porque, perdona que no te estoy dejando empezar, pero es interesante porque, claro, si vamos a hablar de sabores y cómo afecta sobre todo la cubertería al sabor, tendremos que entender. Y esto me recuerda hace muchos años, no sé si fue en quinto de GB, que cuando hicimos los sabores y la lengua que tenía esos cuadrantes de dónde, de todos los diferentes sabores. Así que, bueno, ¿qué nos... ¿Qué sabores básicos hay que a través de la lengua?
Vamos a hacer un repaso muy rápido de esa clase de EGB. Y es que la lengua humana puede detectar de momento, y digo de momento porque luego voy a explicar algo, 5 sabores básicos que son el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami. El dulce, evidentemente todos sabemos a qué se refiere, está detectado por las papilas gustativas que se ubican en la punta de la lengua. Y reaccionan a la glucosa, a la fructosa, a la sacarosa y se relacionan, digamos, con una sensación de satisfacción, de placer, algo que da gustillo. Nunca mejor dicho. El salado son las papilas gustativas que están en la parte lateral de la lengua. Son, yo diría que lateral, digamos, delantera. Digamos que reconocen o reaccionan al sodio y otros minerales y se asocian con una sensación de sed y la necesidad de hidratación. El ácido son las papilas gustativas también en los laterales, pero en la parte de atrás, que reaccionan al ácido cítrico, al acético y otros ácidos orgánicos y se asocian con una sensación de frescura y, como no, acidez. El amargo lo detectan las papilas gustativas ubicadas en la parte posterior de la lengua. Reacciona, por ejemplo, a la cafeína, a la quinina, a la teobromina. Curiosamente, que hoy me ha aparecido 2 veces en la búsqueda lo que es la teobromina, o sea, la palabra teobromina, no tengo idea qué es lo que es. Pero antes, cuando estaba como repasando un poco, lo iba a investigar y se me olvidó. Así que luego, en algún momento del capítulo, trataré de buscar qué es la teobromina. Y esto, el amargo, digamos que es una sensación de alerta. Es algo que nos hace reaccionar bastante. Y el umami está detectado por las papilas gustativas que se ubican en la parte central de la lengua. Y que principalmente son sabores como el queso, la carne, las setas, el glutamato monosódico y dan una sensación como de sabrosura y satisfacción. Es un sabor como más fuerte. Y además el umami sirve para intensificar otros sabores, o sea que cumple una función, digamos, más general. Y lo que iba a contar, lo que decía de momento son 5 sabores, porque leí una noticia que no he terminado de comprender muy bien, pero... que gracias a unas moscas que han tratado, digamos, genéticamente, han descubierto el alcalino, que es otro sabor, todavía, digamos, no hay mucha claridad al respecto, pero que sería una capacidad, digamos, de las papilas gustativas para detectar alimentos con un pH elevado. Y entonces, bueno, como digo, no había como una... O sea, la explicación me parecía como bastante compleja, Pero bueno, ya el tiempo y a medida que avance la investigación científica, nos enteraremos si realmente se considera y se incorpora como uno de los nuevos sabores, y nos dirán en qué parte de la lengua humana se detecta, si es que nosotros somos capaces de detectarlo. Así wow. Que, pero me pareció interesante traerlo para decir que estamos de actualidad.
Sí, que... no, perfecto. Y además yo me habría quedado con los primeros cuatro. Eso es lo que me enseñaron a mí, que tenía cuatro zonas, y el umami no lo había oído. Me parece muy interesante. Una cosa, ¿cuándo fue? ¿Ayer? Me extraña lo de que el ácido sea en los laterales de la lengua. Ayer o antes de ayer me pasó una cosa curiosa con el yogur. Uh-huh. Yo tomo un yogur griego bastante dulce, es una marca de un yogur bastante dulce, lo tomo casi todos los días. Y ayer en particular, cuando lo estaba tomando, noté un sabor diferente, pero era muy específico en la punta de la lengua, o sea, donde dice aquí que es el dulce, pero el sabor que estaba detectando no era dulce, todo lo contrario, era ese sabor de yogur un poquito agridulce. Y era curioso porque era solo cuando el yogur... notaba muy bien que tenía que estar el yogur en cierta parte de la lengua para notar ese sabor. Ajá. Sí, me estoy acordando ahora, porque era, no sé, hacía mucho que no tenía una sensación donde notaba tanto cómo la lengua estaba saboreando en diferentes de sus zonas. Uh-huh.
Mm. Yo, fíjate, a mí me pasa, por ejemplo, cuando... Y me pasa con, por ejemplo, esas gominolas que son como dulces pero ácidas a la vez.
Ah, sí.
Me pasa... que es precisamente en la parte posterior de la lengua, donde noto como una reacción. Yo siempre, o sea, como que me toco, digamos, la mandíbula, la parte, digamos, donde se juntan las mandíbulas, la bisagra. Pero claro, realmente eso viene de dentro, viene de la lengua, y es como esa sensación como de... así como, ¡ay, ácido! Y está como ahí, es una reacción muy curiosa, y me pasa eso, o sea, con las cosas como que tienen un punto ácido. Ah, así bueno. Que, y ya descubrí que es la teobromina, es, digamos, la parte amarga del cacao.
¡Ah!
Entonces es un alcaloide que se encuentra principalmente en los granos de cacao, y claro, y el cacao amargo, pues es amargo, es lo que hay.
Por eso quizá el chocolate, ahora ya me lo invento, pero el chocolate negro que tiene esa mezcla de un pelín dulce con el amargo y tal, eso probablemente el sabor sea muy intenso porque se está estimulando muchas diferentes zonas de la lengua.
Claro, y eso me imagino que... vamos, yo también me estoy inventando, porque no tengo idea, porque para eso estamos aquí. O sea, precisamente en el chocolate amargo, incluso no tan amargo, que tiene un punto dulce, como tú dices, que despierta tantas zonas de la lengua que nos hace querer repetir, porque igual es una sensación como muy intensa. Igual los alimentos como más ricos o que tienen varias capas de sabor, al activar tantas zonas, igual pueden generar, me imagino, como en la mayoría, o sea, en la mayoría de las personas, las ganas de eso, pues de probarlo comer. De nuevo. Pero en otras personas, igual estoy pensando, claro, que esto ya, vamos a locurar, que en otras personas efectivamente es como, uy, demasiada intensidad. Hay gente que no tiene, que no lo digo como algo negativo, pero que no tiene como un paladar, digamos, abierto o dispuesto para recibir tantos estímulos a la vez y prefiere sabores más simples.
Sí, sí, sí. O a lo mejor que son incluso más sensibles a ello y por lo tanto es demasiado.
Exacto. Y bueno, cuando digo sensibles, cuando digo simples, no es connotación negativa, por favor, no se malentienda. Pero bueno, yo creo que repasado todo este GB y he inventado una buena parte de nuestros comentarios, yo creo que ya podemos ir entrando en materia, porque... yo diría que no sé si hay un consenso absoluto en cuanto a cómo afectan los materiales, digamos, donde tú preparas o donde tú cocinas o donde tú comes. Sí hay como ciertas tendencias en varios artículos, también el chat GPT aquí ha hecho lo suyo, y creo que sí hay cierta incidencia. Yo creo que esta anécdota la conté en algún episodio de los primeros de Gastronostalgia, no recuerdo muy bien porque no tengo memoria, pero yo siempre me acuerdo cuando en casa de mis padres había un juego de té como especial, que era un juego de té de la nonna, era una, digamos, una porcelana más fina, más bonita, y cuando tomábamos té, cuando venía, lo sacábamos cuando venía gente, por supuesto, no para el uso diario, al merendar, al tomar el té, las cosas sabían mucho mejor, y sobre todo el café con leche, para mí era una cosa bestial la diferencia del café con leche, exactamente el mismo, preparado en una taza, digamos, del día a diario, con la taza esta del juego de porcelana. Sabían completamente distinto. Y siendo la misma leche, el mismo café, cuando lo tomaba en la taza de porcelana, la sensación era como de una leche más rica, más sabrosa. Era muy curioso. Y nunca era como, ¿por qué pasa esto? Y siempre decíamos, es que las cosas saben mejor en esta porcelana.
De eso no hay duda. No hay duda.
¿Tú lo tienes claro?
Yo lo tengo claro, pero por todo lo que has dicho, porque si la lengua está tan desarrollada para los sabores y luego alrededor de los labios también tenemos muchísima sensibilidad, por lo que tiene que afectar, porque el modo en el que el cuerpo recibe el estímulo de un material o de otro va a afectar que luego... Que sea sabor o que sea que es más agradable la textura, todo eso yo ya no lo sé. Pero que la experiencia afecte, que los materiales afecten a la experiencia en una zona que es tan complicada y tan compleja, perdón. Sí, no me extraña. Luego también supongo que individualmente cada persona también habrá variación, que tampoco lo había pensado nunca, que cómo respondemos a estímulos externos pues va a ser diferente. Así que sí, y además... Para tomar el café, a mí también hay unas tazas que lo disfruto muchísimo más que otras. No sé si es el sabor, ahí me pillas, o si es el tacto de los labios contra la taza.
Claro, también estaba pensando, y eso sí lo hemos hablado en algún momento, en cuanto a la parte sensorial, emocional, que decir, el hecho, por ejemplo, de sacar la porcelana más fina en casa de mis padres o más bonita o yo qué sé, más elegante... También creo que hay una como predisposición cultural romántica a que es un momento de disfrute, es un momento que estás atendiendo a gente que quieres, que lo estás disfrutando, que yo qué sé. O sea, que también igual eso influye y como todo sabe un poco mejor. Es decir que, digamos, la parte pues eso experiencial, pues sí, afecta de alguna manera. Yo creo que eso, después de todos los capítulos en que lo hemos abordado de manera directa o indirecta, pues puede ser también una respuesta y puede ayudar.
Y además de eso, además de lo cultural y expectación y todo, también está el efecto placebo, que es si yo me estoy convencida de que el café sabe mejor en esta taza, el café va a saber mejor en esta taza.
Totalmente. Bueno. Hay cierta ciencia o hay ciertos estudios que han determinado, pues eso, que hay algunos materiales que saben mejor. Y aquí hay uno sobre la cubertería, que recoge algunos como de los principales elementos con los que están fabricados. Y, por ejemplo, dice que la cubertería de cobre y de zinc son dos minerales descritos como audaces y enérgicos, pero con un sabor y un olor metálico distintivo y con un final desagradable y amargo. Que utilizarlos puede ser muy bonito, pero que pueden afectar principalmente a la saliva y la forma en que se perciben los alimentos. La plata, por ejemplo, que al principio era como, por supuesto, cuando uno ve películas o tal, que la cubertería de plata es como lo más elegante del mundo y como lo más admirado. Pero estudios han descubierto que las cucharas de plata, sobre todo, en realidad apagaban los sabores. Es decir, que sí, que pues, no es algo que uno busque al momento de disfrutar una comida. Es decir, tú cuando sobre todo cocinas, tú lo que quieres es que los sabores exploten, no que se apaguen.
Pero a lo mejor por eso antiguamente a lo mejor sabían mejor, porque a lo mejor la comida tenía un sabor tan fuerte que si lo tomabas con la cuchara de plata se apagaba un poquito y estaba mejor.
Puede ser. Demasiados, yo qué sé, condimentos o incluso... ¿Sí? Estaba pensando, y esto también, o sea, probablemente sea un prejuicio o algo, estoy pensando así como rollo Edad Media o, yo qué sé, siglo XVII, XVIII, igual alimentos que no estaban en muy buen estado porque los sistemas de conservación no eran los mejores, y entonces que efectivamente la plata sí rebajaba un poco esos sabores desagradables o un puntito ahí, yo qué sé. Sí. Bueno, y de la plata pasamos al oro, que dice que, por supuesto, como que aumentan exponencialmente el sabor, sobre todo de las cosas dulces. Ajá. Y aquí hacen un inciso que si alguien lo ha probado o tiene la oportunidad de probarlo algún día, que tomar helado con una cuchara de oro es una experiencia mágica. Mm. A mí ya cuando dicen experiencia mágica me parece fantástico y creo que es algo que hay que tener en cuenta. Pero hay un material que yo creo que hoy en día se usa en la gran mayoría del mundo occidental, que es el acero inoxidable, que no estropea, ni oculta, ni altera el sabor de los alimentos, lo que lo convierte en el metal, digamos, perfecto para el uso diario. Y yo, bueno, voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con los sabores, pero que me he acordado al ver esta cubertería tan bonita de acero inoxidable. El año, bueno, no, hace ya unos cuantos años, mi marido y yo compramos en una tienda que estaba así como liquidando todo porque cerraban, en una tienda que quedaba muy cerca de casa, que siempre tenían cosas, pues eso, muy bonitas. Y compramos una cubertería de acero inoxidable preciosa. Y yo el primer día que la usamos, de repente digo, ¡ay, voy a fregar este cuchillo! Y lo fregué con mucha energía, con la esponja, digamos, con el estropajo en la parte dura. Claro, toda rayada. O sea, todo rayado por todos lados. Y yo era como, o sea, me acabo de comprar esa cubertería y está, o sea, he dejado el cuchillo lleno de dibujos y de rayas y de tal. Bueno, finalmente, claro, la tienda ya había cerrado, con lo cual ya no podía, bueno, tampoco podía reclamar, la culpa había sido mía. Pero en el fondo mi intención era, por favor, necesito un repuesto. Y entonces, gracias a las maravillas de Internet, encontré una ferretería en no recuerdo qué sitio de España por Internet que tenían el repuesto del cuchillo, lo compré, tal, y vuelvo a tener la cubertería en condiciones.
¿Pero era de acero inoxidable?
Era de acero inoxidable, pero seguramente tendría algún revestimiento para el brillo, lo que sea, algo que el...
Sí.
¿Qué tal? Y eso fue lo que me cargué, vamos, ya te digo. Pero es que además, o sea, bueno, ya me había pasado, es que yo tengo un historial con los estropajos, esto es la parte dura, hace años, bruto de mí, porque no puedo decir otra cosa, me compré unas gafas de sol, nuevas, recién compradas. Y entonces se me ensuciaron, lo típico, pues yo que sé, le puse un dedo, tal. No me preguntes en qué momento a mí se me ocurrió que lo ideal era limpiarlo con el estropajo. Bueno, pues me cargué toda la gafa. O sea, ya no solo tenía una mancha que tal, sino que tenía rayas por todo. Entonces, claro, yo me lo ponía y lo único que veía eran rayas y no. Entonces, bueno. Y también las perdí. O sea, que en fin.
No sé, yo limpio todos mis cubiertos con el estropajo, con la parte dura. Si no, ¿cómo quitas la comida? Qué raro. Bueno, sí, a lo mejor porque estaban nuevos o algo así.
Sí, por eso te digo, probablemente algún tipo de revestimiento especial o tal, pero claro, a mí me dolió el alma. Era como. Sí, sí. Porque además, a ver, no era una cosa así que privativa de dinero, pero nos había costado lo suyo. Y bueno, y se me había quedado un material que es el estaño, que es otro material, sobre todo la cubertería más antigua. Esta sí, por ejemplo, en casa de mi nona sí había cubertería de estaño. Y yo me compré hace unos años también, para lo típico hacer fotos bonitas de comida, tal, me compré un set de cubiertos de estaño en una tienda de antigüedades. Digamos que tampoco es un sabor como muy agradable. Yo sí recuerdo que además de que se manchaban mucho, ya cuando eran muy viejos se ponían así como un tono como entre verdoso, marrón, negro, y tenían un sabor metálico. O sea, sí se notaba en determinado. No siempre, pero sí con algunos alimentos como que notabas el puntito metálico. Y eso sí lo recuerdo. Eso de los materiales, a mí me parece interesante comentar qué es lo que hay. Y luego ChatGPT, que también me contestó a la pregunta de ¿afecta de alguna manera el material de la vajilla, la cubertería, los sabores de la comida? Y su respuesta fue totalmente afirmativa. Sí, puede afectar los sabores de la comida y da ejemplos. El acero inoxidable no es lo más común y no afecta significativamente el sabor. El plástico puede dejar un sabor o aroma extraño en algunos alimentos, especialmente si se calienta o se expone a ácidos o grasas. Y eso sí es verdad que la cubertería de plástico y los cuencos de plástico sí, con determinados alimentos yo noto, hay un olor, hay algo que se nota.
Y además es que incluso los que son de plástico duro, es que volviendo a psicológicamente, a mí yo no puedo. Casi prefiero comer con la mano.
Sí, son lamentables. Es una experiencia bastante lamentable. Pero bueno, yo en caso así de emergencia, lo típico que comes, pues eso, casi en la calle o lo que sea, o compras de último momento para llevar a la oficina y no tenías otra cosa, pues sí, pero no me gusta tampoco. O sea, si lo puedo evitar, lo evito. Las cerámicas, por ejemplo, pueden absorber sabores y aromas, especialmente si se utilizan productos químicos de limpieza abrasivos, que luego se puede notar al momento de comer que hay ahí un algo. El vidrio es un material neutro que no suele tampoco afectar, y ahí estoy completamente de acuerdo. Y la madera, por ejemplo, que también es una sensación extraña porque ahora con el tema de evitar plásticos, tal, hay muchas cosas que son de madera.
Sí.
Y yo debo reconocer que a pesar de que sí, que entiendo que son mucho mejores para el medio ambiente o lo que sea, la sensación en los labios a mí no me gusta. Los encuentro ásperos, que tienen un algo que no me resulta muy agradable. Los uso cuando no tengo otro remedio, pero no es mi favorito tampoco.
Tiene demasiado sabor y olor. El plástico es más neutro, pero la madera, sobre todo, yo solo lo noto con los para darle la vuelta al café. Uh-huh. A mí me encanta tomar el café, que siempre lo tomo o cappuccino o flat white, algo que tenga, o en España un café con leche que suele tener espuma. Me encanta coger la espuma con la cuchara. Uh-huh. Y aquí ya casi muy pocos sitios te dan una cuchara y tienes que coger esta cosa de palo que sí. No, ni coge bien la espuma, sí. Y encima sabe a madera y luego lo mismo te pones una astilla. Yo qué sé.
Sí, a mí eso, por eso te digo, es una cosa más como de piel que de gusto. En mi caso, pero sí, da como bastante grimilla el tema.
Y Tomás, tengo muchísima curiosidad con todo esto, en saber la receta que nos vas a dar. ¿Hay que hacerla de algún modo especial? ¿Hay que hacerla en un bowl de oro o algo así?
No hay que hacerla en un bowl de oro, pero sí es una receta. Digo, ya que hablamos de cubertería, pues va a ser una receta hecha, o sea, cubertería y vajilla, va a ser una receta hecha en vajilla en el microondas.
¡Anda!
Y son unos mug cakes, unos bizcochitos de chocolate sin gluten, sin lactosa y sin azúcar. O sea, que los puedes comer sin ningún tipo de complejo.
Sin nada.
Sin nada. O sea, ¿eres celíaco? Lo comes. ¿Tienes diabetes? Lo puedes comer con cuidado porque lleva un poquito de agave, pero lo puedes comer en principio. ¿Que no quieres engordar? Pues también lo puedes comer porque es muy ligero. Y además son facilísimos de hacer. Tardas absolutamente nada en prepararlos y ya está. Entonces, apuntad la receta mientras la digo, que luego la vais a encontrar en la web, pero yo sé que a mucha gente le gusta ir tomando nota mientras yo la cuento. Así que mug cakes de chocolate sin gluten, sin lácteos y sin azúcar. Ingredientes: 2 cucharadas y media de harina de coco o harina de almendra, que es harina, o sea, perdón, que es coco o almendra hecho polvo. No hecho polvo, no es que estén cansados, no, sino que se hacen polvo, se muelen finamente. 2 cucharadas y medias de algarroba en polvo o cacao en polvo sin azúcar y desgrasado, que se usa, es el cacao de repostería, digamos, pero en polvo. 1/2 cucharadita de polvos de hornear sin gluten, 1 pizca de sal, 2 huevos enteros, 3 cucharadas grandes de leche de almendras, de avena, de lo que queráis, 3 cucharadas de sirope de agave o 1 cucharada de eritritol en polvo. Se puede hacer con stevia, también se puede hacer con sacarina, esto a gusto de cada uno. Y 1/2 cucharadita de extracto de naranja o de vainilla. El de vainilla es bastante más común, pero en algunas tiendas especializadas de temas de repostería hay extractos de todos los sabores. Si en algún momento os apetece, podéis comprar. Hay de café, hay de naranja, hay de fresa, en fin, de mil cosas. A mí como el chocolate me encanta con naranja o con vainilla, ay, pues sí. Cualquiera de las dos. Y ya está, esos son los ingredientes. Y ahora para prepararlo, en un bol cernimos los 4 primeros ingredientes, es decir, los polvos, digamos, sal, harinas, algarroba y polvo de hornear, con ayuda de un colador fino. Y esto lo hacemos para evitar grumos y ese tipo de cosas. Añadimos los huevos y los líquidos a la vez y mezclamos bien con la ayuda de una espátula. Repartimos la mezcla en 2 tazas, en 2 mugs aptos para el microondas. Yo recomendaría previamente untarlos con un poquito de aceite de girasol. Y digo de girasol porque el de oliva puede alterar un poco el sabor. Ya que estamos hablando de sabores, pues puede afectar. Pero si a ti te da igual el sabor del aceite de oliva, pues bienvenido al aceite de oliva. No pasa absolutamente nada. No digo mantequilla porque es una receta sin lactosa, pero si, en fin, si no a ti te da igual lo de la lactosa, pues lo haces con mantequilla. Y luego esto lo llevamos al microondas, las 2 tazas, las 2 mugs a la vez, durante 2 minutos y medio, 3 minutos. Hasta que la mezcla haya subido y al pincharla con una brocheta, con un palito de madera, salga limpia. Eso significa que está listos y preparados. Si todavía sale un poco húmeda, pegajosa, los metemos otros 30-45 segundos y volvemos a probar. Y así hasta que estén listos. Pero yo te digo que las veces que lo he hecho con 3 minutos va que de sobra. Luego se retiran del microondas, lo dejamos reposar unos minutos porque estará caliente y comemos directamente en la taza o lo desmoldamos sobre un plato con la ayuda de un cuchillo. Esto, por ejemplo, se puede acompañar, pues eso, de un sirope de chocolate, de una mermelada, de lo que uno quiera, o comer así libremente. Están deliciosos.
Son muy grandes, ¿no? Porque en un mug...
Bueno, a ver, yo es que tengo unos mugs normales. O sea, tengo unos tamaño gigante, pero yo cuando digo mugs son bastante pequeñitos y no es todo el mug. Es decir, que ocupan la mitad de la altura. Entonces, porque así, o sea, si le quieres añadir, por ejemplo, le puedes añadir un poco unas fresas picadas y lo echas encima en el mismo mug y te lo comes. O sea que...
Y hablando de sabores, seguro que el tomarlo con la cerámica... sabrá mejor, no sé,
si te soy sincero, creo que no he tenido tiempo de saborearlo porque realmente es como que me lo como así muy rápido. Ya sabes tú que yo tengo problemas de ansiedad, entonces, pero bueno, sí, podríamos hacer la prueba, que nuestros gastroyentes pongan a prueba la receta y nos digan si dentro de la taza o fuera de la taza cambia el sabor.
Y también, ¿esto se podría hacer en un mug de plástico?
Al llevarlo al microondas, yo preferiría que no.
Que no, por si acaso,
sí,
¿no? Que
el plástico yo recomiendo, nunca por sabemos. Eso digo, aunque sea apto para microondas, yo preferiría
mejor no cocinar con ello.
Sí, yo ahí el plástico en el microondas, como mucho calentar en un tupper y ya me genera como cierto... Ya. Pero bueno, que esto es cosa de cada uno. O sea, quien quiere probar plástico, luego no me demanden porque se les ha derretido el plástico dentro del microondas.
Bueno, pues muy bien. Ojo, pues muchas gracias, Tomás. Me parece muy bueno y no sé, cómo se hace en el microondas, a lo mejor lo prueba y todo. Bueno, gastroyentes, ¿qué os parece? ¿Cuál es vuestra experiencia con los materiales o también las diferentes sabores de la lengua, los sabores básicos de la lengua? ¿Habéis pensado a menudo? ¿Notáis la diferencia? ¿Notáis en qué parte de la lengua estáis saboreando qué parte de la comida? Sería muy interesante saber. gastronostalgia@...
Postre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes.
¿Cómo se pasa de rápido el mes, de verdad?
Sí.
Esto es terrible. Nos hacemos mayores a pasos agigantados y de episodio en episodio.
Es verdad, es verdad.
Pero...
Dime.
El hacerse mayor hay que celebrarlo. Y hoy lo vamos a celebrar de buena manera. Con uno de mis cócteles favoritos, que había que dedicar un episodio porque ha sido un descubrimiento relativamente nuevo.
Sí.
Y no he podido abandonarlo desde entonces. Es un gran vicio.
Lo que es un logro, porque tú no tomas mucho alcohol.
No, hasta esto no tomaba mucho alcohol.
Pero bueno, tengo una teoría.
Tampoco es que beba todos los días ni me beba 15 al día, pero... Es como, esto me apetece. O sea, es algo que realmente es como, qué rico y qué bien entra.
Conociéndote no me extraña. La verdad es que habiéndolo mirado digo, claro. Pero bueno, cuéntanos de qué va el episodio de hoy, Tomás.
Pues el episodio de hoy va sobre el espresso martini. Y esto lo descubrí gracias a mi amiga Steph, que vive en Inglaterra, el año pasado cuando estuvimos por allí en Brighton en agosto. Quedamos a comer un día con ella. Dimos una vuelta y de repente nos sentamos a comer en un restaurante indio que parece que es una cadena, pero debo decir que estaba bastante bien. No recuerdo el nombre, por eso no lo digo. Y ella dice, pero yo me voy a pedir un aperitivo, un espresso martini. Y yo, ¿qué es eso? Me dice, bueno, cuando llegue lo pruebas. Lo probé. Maldita la hora en que lo probé. ¡Qué cosa más rica, por Dios! ¿Qué es el espresso martini? Pues el espresso martini... lo curioso es que no tiene martini, o sea, no está entre sus ingredientes. Se prepara con vodka, licor de café, café, azúcar líquido, yo lo preparo sin azúcar y está igual de rico, y hielo. Y unos granos de café para decorar. Bueno, todo esto se mete en una coctelera, se mezcla y entonces te queda un líquido así como marrón oscuro con una espumita como si fuese un café de verdad. Y esto se sirve en una copa de martini, en estas copas que son como una, digamos, una pirámide al revés. Y por eso recibe el nombre de espresso martini. ¿Esto está de rico? O sea, de verdad, es que es, me gusta, a mí el café es un sabor que me ha gustado siempre. Evito tomar café porque me quita el sueño. Debo reconocer que el espresso martini, no sé si es porque el vodka anula la, el tema de la cafeína, pero a mí no me quita el sueño.
A ver si ese es el tema. Me extraña que le hayas quitado el azúcar, porque pensé que cuando vi lo del azúcar líquido, digo, ¡ah, ya entiendo!
Yo, a ver, cuando lo pido en alguna coctelería, me lo traerán con azúcar, casi seguro. Pero lo hemos preparado en casa de unos amigos y lo preparo sin azúcar, directamente con el vodka, el café y el licor de café. Y no hace falta ponerle azúcar.
Ahora que ahora veo el licor de café, es muy dulce.
Claro, ya tiene suficiente. Y yo, por ejemplo, llevo... queremos innovar probando con, yo qué sé, unas gotitas de extracto de vainilla o vainilla pura. Pues yo qué sé, con ralladura de naranja, con algo así que le dé un puntito. O cardamomo, por ejemplo, que también es muy aromático para el café. Algo... Y de hecho, bueno... Esta amiga con la que preparamos en su casa no hace más que mandarme publicaciones de Instagram sobre espresso martinis y variaciones del espresso martini, y hay una con Baileys que habrá que probar.
Bueno, sí, eso ya, pero quítale el vodka, tómate el Baileys solo.
Bueno, también, pero bueno, hay que probarlo, hay que ver. Yo me he buscado en una página el origen del espresso martini, así rápidamente vamos a comentarlo. Se supone que nació en el año 1984 en Londres, de la mano de un coctelero que trabajaba en el Soho Brasserie. Se le ocurrió la idea de mezclar alcohol con café debido a que una top model visitó el establecimiento en busca de un cóctel que le hiciera despejarse y como que se le pasara el cansancio. En un inicio se le llamó vodka espresso, pero se modificó como hacia el año 1990 al espresso martini. Y esa es la historia, no hay más.
Estaba pensando cuando me estabas... me vino a la mente el White Russian, el cóctel. ¿Lo has tomado?
Creo que alguna vez lo pedí. Yo debo conocer que me gustan los cócteles en general. O sea, me gusta probar cócteles. No todos, hay algunos que como que de base no me entran. Pero me llama mucho la atención estas bebidas como con mucho sabor, mucho color, puestas en unas copas bonitas. Sí.
Porque el White Russian es vodka, licor de café y nata. Muchísimo más rico.
Eso es porque no has probado el espresso martini.
Puede ser, sí.
Un día vamos a tener que hacer una cata de cócteles con base de café.
Sí, porque me pregunto, hombre, ya que le pones la... Es que no, pero es que la nata con... Para mí la nata con chocolate, la nata con café, la nata... Si puedo tener la nata en vez... Sí, me gustaría más.
Prefiero. Bueno, también se puede hacer un espresso martini con nata. ¿Quién te dice que
sí,
no?
Sí, claro.
Espresso cappuccino.
Espresso cappuccino.
Bueno, cappuccino martini queda más bonito, perdón.
Cappuccino martini, eso es verdad. Tenías un enlace que me ha interesado mucho a un artículo sobre la coctelería y esto que has dicho de que esto no lo tomaste en un bar de cócteles, sino en un restaurante. Y tienes este artículo de cómo antes era poco común en un restaurante que te sirvieran este tipo de cócteles y cómo se ha puesto un poco de moda, ¿no? Es esto...
Va por épocas, porque yo también en alguna época anterior de mi vida sí como que era más fácil encontrar cócteles, luego como que se vuelve a lo básico. También hubo un momento en que la ginebra se puso muy de moda y quizás erradicó bastantes cosas, pero yo creo que a la vez también trajo como de vuelta como el esplendor de los cócteles. Como que eso, va por rachas y ahora está muy de moda. O sea, se está llenando. A ver, llenando, tampoco exageremos, pero han ido abriendo muchos locales especializados en coctelería, pero que también dentro de la carta de los restaurantes ya encuentras básicos o clásicos. Por ejemplo, aquí en este artículo hablan mucho del Pisco Sour. El Pisco Sour, que es un cóctel que se prepara en Perú y en Chile, pero que de repente en Madrid vas a un sitio y tienen Pisco Sour. Y dices como, hola, ¿qué tal? Es como en qué momento cruzó el Atlántico y llegó hasta aquí. Y así pasa con muchas preparaciones. Las ginebras siguen estando prácticamente en muchas cartas, porque la gente después de la comida le gusta tomarse una copa. Hace unas semanas quedamos tú y yo en Madrid a tomar un café en una cafetería muy normal y en la mesa de al lado se estaban tomando un gin tonic.
Sí, eso es muy raro.
Por eso te digo, es porque al final la gente lo pide y el negocio hay que mantenerlo, porque si no lo tienes, la gente se te va.
Parece que sea un... Sí, es moda, pero bueno, también todo...
Claro, a ver, es moda, pero porque se pone de moda, se incorpora, pues ya te digo, por una cuestión de supervivencia, porque es que así alargas más y la cuenta se abulta, porque los cócteles, hoy en día el precio medio de un cóctel, por lo menos en Madrid, entre 10 y 12 euros.
O 15 ponía en el artículo. Es una animalada. Además, el problema de los cócteles es que es mucho dinero y luego no duran nada.
Bueno, depende. Depende.
Sí. Estuve en un restaurante, no me acuerdo cómo se llama, no sé si es el Sherlock Holmes o algo así. Está en Baker Street, aquí en Londres. Fui hace un par de años con unos amigos y tenían una carta de cócteles súper chula. Uh-huh. Y uno de ellos era una pipa. ¿Ah? Pero era... Se lo pidieron mis amigos, yo me pedí una cerveza porque sé lo que pasa con los cócteles, que es que no es suficiente. Además, luego no va, es algo en plan para mí como o de aperitivo o de postre, pero pocas veces va con la comida que estás comiendo.
Sí, en general, por ejemplo, esta primera vez que te decía en un restaurante indio, como que el espresso martini no pegaba absolutamente nada. Pero bueno, como aperitivo no estaba mal. Pero yo igual, si por ejemplo el último espresso martini que me bebí, fue en casa de esos amigos el otro día, pero fuera. Fue un viernes por la tarde que quedé con alguien a una reunión y estábamos ahí en una charla muy animada, no sé qué, y de repente como que hubo un momento como de catarsis, esto de empezar a contarse las penas y tal. Uh-huh. Y en un momento dije, uy, esto tiene que acompañarse de un espresso martini. Y me bebí un espresso martini que estaba riquísimo, debo decir que, o sea, muy, muy bueno. Y curiosamente, bueno, ya hablábamos del, en el fondo, cómo cambia un cóctel cuando te lo prepara una persona u otra.
Sí.
Porque ahí, o sea, nos pasó hace muchos años en un viaje a Lisboa, que no sé por qué, acabamos en un sitio donde hacían mojitos. Y la chica que los hacía, bueno, o sea, yo no soy fan del mojito en sí, pero estos mojitos me podría beber 1000. Porque por Dios, qué buenos estaban, ricos, perfectos, equilibrados, tal. Hubo un momento en que la chica salió a descansar, es que pasamos varias horas sentados en este sitio. creo que nos bebimos 7 mojitos cada uno, o sea, imagínate. Wow. Pero hubo una ronda que la hizo su compañero porque ya estaba descansando. ¿Asquerosos? ¿Horribles los mojitos? Y cuando volvió ella fue como, por favor, otro mojito, pero lo preparas tú.
Wow.
Y nos pasó también aquí con un espresso martini, un sitio que habíamos descubierto en la Plaza del 2 de Mayo. Qué buenos, muy ricos. Fuimos el otro día y el peor espresso martini que me he bebido nunca, porque lo había preparado otra persona.
Sí, me lo creo. Es como el café.
Sí.
Pero probablemente se note incluso más.
Claro, pero porque hablábamos que la coctelería es como la repostería. Sí. Es una ciencia exacta. O sea, además yo creo que tiene que ver el cariño que le pongas y todo lo que tú quieras o la mano, pero si la medida no es correcta, te puede echar a perder por completo un cóctel. Y eso hay que cuidarlo mucho.
Muy bien, pues oye, nos encantaría oír gastroyentes. ¿Habéis probado el espresso martini? ¿Tenéis algún otro cóctel preferido que queráis compartir? ¿Tenéis alguna receta de algún cóctel interesante?
Y dadme recetas de espresso martini que yo pueda preparar en casa.
¿Queréis alimentar el nuevo vicio de Tomás? Gastronostalgia.
Café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyetes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes. Ay, ¿veis lo que tengo que sufrir con este gastropodcaster? Ay, bueno, solo porque nos enseña cosas sobre la comida, que si no...
Pero así es más divertido, nadie sabe lo que viene.
¿De qué vamos a hablar hoy, Tomás?
Pues hoy tenemos un café. Vamos a hablar de los cubiertos en el plato y de los mensajes que se supone, según el protocolo y según la etiqueta, el mensaje que transmite a la persona que te sirve. ¿Esto qué quiere decir? Que según la posición en que tú dejas los cubiertos, entregas un mensaje positivo, neutro, negativo, de que has terminado o de que no has terminado de comer.
Yo tengo que decir que no tenía ni idea de que esto existía. Yo me sabía solo el de he acabado y resulta que lo estaba haciendo mal. Y casi he estado ofendiendo. Como no tenga cuidado, puedo incluso haber ofendido a alguien.
Pues sí, es que, a ver, mira, yo estuve también interrogando a ChatGPT hoy de varias maneras. Aquí solamente voy a comentar la última respuesta porque creo que ya le estaba volviendo loco. Y en todos los momentos lo que decía era que existía en el mundo occidental, sobre todo en el mundo europeo, una etiqueta, efectivamente, y ciertos mensajes que se transmitían con la cubertería, pero que está completamente en desuso y que encima puede cambiar de un país a otro, con lo cual no hay que fiarse de esto, porque lo que tú consideras correcto y adecuado en un momento, en otro país, en otro lugar, pues igual no lo es. Entonces decía el chat todo el rato, trate de mirar qué es lo que ocurre a su alrededor y hágalo.
Ah, bueno, pues no está mal los consejos del robot.
Exactamente. Es un robot muy, muy consciente de todas estas cosas y hay que mirar hacia el lado. Pero efectivamente existe porque hay muchas publicaciones al respecto en Internet. Hay muchas páginas web, muchos blogs, muchos artículos que hablan sobre estos supuestos mensajes. Si en algún momento tenéis alguna duda, en gastronostalgia.club, en nuestra página web, vais a tener una imagen descriptiva de lo que vamos a comentar en el chat, por si necesitáis, digamos, un complemento visual.
Una
referencia, muchas gracias. Así que, pero bueno, vamos a hablar. Son 5 posiciones de cubiertos las que hemos encontrado, que son las más comunes y las más habituales. Y no sé, ¿cómo las describimos, Pilar?
Pues si quieres, empiezo yo.
Vale.
Las dos no, pueden. Esto es un experimento, un ejercicio interesante. Yo no sabía que había para pausa, que es con el tenedor a la izquierda, el cuchillo a la derecha y formando como el tejado de una casita, como una V invertida.
Como una V invertida, efectivamente.
Para pausa. Eso está muy interesante. Eso lo voy a intentar. Lo voy a ver porque seguro que lo hago en un restaurante y me quitan el plato. ¿Qué te juegas? Seguro, porque tengo que decir que la profesión de camarero yo creo que es algo que no se toma muy en serio. Y seguro que habrá muchísimos sitios donde la gente que está sirviendo no es su profesión, sino un trabajo de horario y que tienen durante un tiempo solo, un trabajo temporal, pero no una profesión. Y seguro que no saben este lenguaje. Así que deberíamos hacer unas tarjetas de gastronostalgia.club por si me pasa. Pero bueno, esa es la pausa. ¿Quieres hacer tú el de siguiente plato o lo sigo yo?
Como veas, si te sientes empoderada, puedes hacerlo tú.
El siguiente plato es poner el tenedor y el cuchillo en forma de cruz, una intersección con el tenedor en el centro en vertical y el cuchillo en horizontal. En esta foto que estamos viendo, creo que el tenedor está encima del cuchillo, pero yo no sé si eso es así o puede ser al revés, puede ser el tenedor y luego el cuchillo.
Yo supongo que no alterará. Si hubiese, digamos, más posibilidades de lenguaje o de mensajes, creo que sí. Tendría una diferencia si lo pones encima o abajo, pero por lo menos en estos artículos que hemos visto, la referencia es la misma. Simplemente que están en cruz y ya está. Yo voy a ir con el me gusta, no me gusta, porque me parece interesante. Ajá. Cuando tú has terminado un plato y te parece, o sea, o quieres entregar el mensaje de que te ha gustado mucho, de que te ha parecido una comida excelente, pones los cubiertos en paralelo, en horizontal. En el plato. Aquí en la imagen están, digamos, con la base a la izquierda y con la punta del cuchillo del tenedor a la derecha. Supongo que no altera, pero por si acaso vamos a seguir el protocolo. Por si acaso. Entonces, en paralelo, en el centro del plato, arriba el tenedor, abajo el cuchillo. Y cuando no nos gusta la comida, que aquí es donde más polémica, digamos, ha habido en los artículos, porque nadie en el fondo, o sea, realmente yo creo que nadie está 100% seguro de que esto sea así. O en el caso de que Pilar lo pruebe en un restaurante, de que alguien vaya a entender el mensaje, se ponen la misma pirámide invertida de la pausa, pero con la única diferencia es que el cuchillo está entre los dientes del tenedor. Es decir, en la pirámide invertida de la pausa están digamos, se tocan suavemente las puntas, pero no se cruzan. Pero cuando no te gusta, el cuchillo atraviesa el tenedor entre los dientes. Y eso significa que tú le estás entregando un mensaje a la gente, a las personas que trabajan en la cocina, de que no te ha gustado la comida.
Eso es muy peligroso.
Yo es creo peligroso, que... sobre todo si tienes más platos. Si es el último ya...
No, pues... no, es, bueno, es peligroso poner no le gusta. Si yo no, como dices tú, yo no lo pondría si luego vienen uh-huh. más. Pero si quieres hacer una pausa y se te va el cuchillo y lo metes en el tenedor y pone que no le gusta y encima quien solo quiere hacer la pausa se llevan el...
Hay que decirles, se llevan el plato y encima se enojan.
Hay que decirle a la gente, como son los maestros del lenguaje de los cubiertos, que lo cambien, que eso es demasiado parecido.
Sí, se parecen demasiado. Que se, además, si es de acero inoxidable, el cuchillo se escurre fácilmente. Así que... Y hay un último mensaje, Pilar, cuéntalo tú.
Sí, porque este es el que... Parece que me he estado columpiando toda mi vida, porque yo creía que para cuando acababa el plato y para mostrar que había acabado el plato, cruzaba los cubiertos a la del número 4 del reloj al número 10 en vertical, uh-huh. a través sí. los cruzaba y eso es lo
en
que
diagonal.
Yo sí, en diagonal. Eso es muy mejor explicado. Pero aquí pone que para decir que has terminado, están los dos cuchillos, el cuchillo y el tenedor en vertical, el tenedor a la izquierda, el cuchillo a la derecha, atravesando el plato en vertical. Así que uh-huh. eso es que has terminado.
Sí, yo habitualmente, y vamos, no sé si porque alguien me lo ha dicho o porque lo he visto o lo que sea, yo cuando termino los pongo así, en vertical, en el centro del plato. En alguna ocasión sí tiendo también a la diagonal un poquito, pero no... No del 4 al 10, sino que yo diría del 5 al 11, para que nos entendamos.
Sí, sí.
Pero para mí habitualmente, pero insisto, no sé de dónde viene, no sé si es porque alguna vez alguien me dijo, esto se hace así. No, ahora mismo no tengo, ¿verdad? No soy consciente de eso. Pero oye, hay todo un... ¿Habrá habido en algún momento estas cosas que gustan mucho, sobre todo en las épocas de la corte, las cortes reales y estas europeas? ¿Habrá habido así como mensajes ocultos, comunicación romántica a través de la cubertería y de tal? Sería interesante, gastroyentes del mundo de la historia, que nos contaseis este tipo de anécdotas.
Iba a decir que lo curioso es que no hay cucharas, pero claro, si estás tomando un plato, pero a lo mejor los platos soperos estos, donde sí a veces se toman sopas uh-huh. y con cuchara, ahí, ¿cómo se dice, cómo dices que has terminado?
No sé. Igual yo me imagino que la posición será, sí, curioso, porque uh-huh. no puedo cruzar. ¿Con qué cruzo la cuchara para decir que no me ha gustado?
Así que eso sería interesante, si alguien lo sabe, si alguien sí. sabe el lenguaje de las cucharas, porque aquí tenemos cuchillo y tenedor. Y lo otro que me interesa, ¿hay un libro que te explica esto? O igual que tenemos el diccionario de la Real Academia Española, ¿hay algún... No lo sé, algún cuerpo... Sí.
Hay manuales de ceremonial y protocolo. Te lo digo porque yo en la universidad tuve, digamos, una parte de una asignatura donde abordábamos el ceremonial y protocolo, que también hay unas cuantas anécdotas al respecto. Y había manuales, pero claro, estos manuales eran muy locales. Uh-huh. Efectivamente, el chat GPT tiene razón y depende del país.
Tú estudiaste... Jornalismo.
Estudié jornalismo... que en castellano quiere decir periodismo, y sí, teníamos una asignatura que se llamaba Relaciones Públicas uh-huh. y ahí estudiamos, dentro de muchas otras cosas, ceremonial y protocolo, sobre todo en cuanto a, por ejemplo, el protocolo para ubicar a las autoridades que tú invitas a un evento, sí. que hay todo un orden de precedencia. Creo que se llama, donde, por supuesto, la persona más importante va en el centro y de ahí hacia los lados va sentando. Y todo esto va con, o sea, en el caso chileno, era toda una larga lista de todos los cargos públicos: presidente de la República, presidente del Senado, no sé qué, no sé cuánto, el ministro de Justicia, el secretario regional de Justicia, el secretario municipal de Justicia, o sea. Y todo tenía un orden, o sea, súper establecido, y no te lo podías saltar por nada del mundo. Sí. Yo además luego trabajé en el gobierno, en un cargo de comunicación, y el tema del protocolo era, o sea, motivo de conflicto. si en un evento tú no ubicabas bien a la gente o había alguna metedura de pata, generalmente había consecuencias, consecuencias graves. Y muchas quejas, muchas reclamaciones, porque a la gente le gustaba ocupar su lugar. Y bueno, y yo la anécdota, bueno, y dentro de todas estas cosas también había el tema de, claro, en una mesa, por ejemplo, una comida, si la mesa era redonda, si la mesa era rectangular, si la mesa era en U, si la mesa era, en fin.
Sí.
¿Dónde se sentaba cada persona? Y yo recuerdo que en el examen final tuvimos una pregunta, ¿dónde teníamos que ubicar a, por decirte, 6, no recuerdo, 10 personas con sus respectivas parejas en una mesa, digamos, de protocolar? Y yo metí la pata, pero por completo. No sé, ya no recuerdo si al final me di cuenta y lo pude corregir o metí la pata y entregué el examen con esa pregunta mal, porque, claro, era la autoridad y su pareja. Pero había un, por ejemplo, imagínate que era el presidente de la nación, y el presidente de la nación se sentaba en el centro, a un lado iba, por supuesto, la pareja, y al otro lado iba la siguiente autoridad. Pues yo les cambié de sitio, y entonces en un momento me quedaban como las dos parejas juntas, luego las autoridades no sé qué, me quedó una autoridad como en una esquina de la... Bueno, o sea, fatal, todo mal. Porque además cuando ubicas a alguien mal, ya todo lo demás va mal. Es decir, que no es que, ay, no, solo me he equivocado en una persona. No, es que como metas la pata en una, ya la cascada, digamos, que se hace cada vez peor. Y bueno, fue una anécdota y me estoy acordando de esta profesora, que era una señora bastante curiosa, no recuerdo su nombre, daba como estos pequeños tips protocolares y decía, jamás, jamás se apoya el cubierto, por ejemplo, en lo típico que tú apoyas el tenedor en el plato y el resto en la mesa.
Para no manchar.
Claro, no. O sea, tú pones el cuchillo, o sea, el cuchillo va en el plato, pero va sobre el plato entero. No va apoyado en el plato y en la mesa. Y ella daba el siguiente ejemplo para que no se nos olvidara, porque se suben las hormiguitas y entran al plato. Entonces, yo ahí aprendí que, por ejemplo, si tú vas a dejar el cuchillo, lo dejas apoyado en el plato, en un borde, completamente flotando, digamos, de la mesa, pero no toca la mesa. Y eso por las hormiguitas, que además me acuerdo de eso de no, porque las hormiguitas se suben al plato y eso no es bueno. Entonces, estas cosas de protocolo, pero ya te digo, esto depende mucho del país. En Chile había un manual, digamos, creo recordar que era el manual de Carreño, que entre muchas otras cosas como de buenas costumbres y buen gusto, completamente obsoleto. O sea, cuando yo vivía allí de hace años, el libro ya era obsoleto como de medio un siglo, medio siglo, pues imagínate cómo será ahora. Pero yo me imagino que en cada país, en cada corte, en cada situación, hay un, digamos, un manual de protocolo muy claro y muy establecido.
Bueno, yo menos mal que no voy a comidas así muy pijas, porque es que me he metido la pata todo. Yo aquí quejándome de que los camareros no son camareros de profesión, y aquí la Pilar viendo ahí y poniendo mal los cubiertos. Bueno, gastroyentes, a mí me encantaría saber si... ¿Seguís usáis los cubiertos para dar mensajes a los camareros en los restaurantes? O si tenéis a gente que viene a comer a casa, ¿cómo lo cuidáis? ¿Cómo cuidáis el protocolo? ¿Sabéis de esto? Y si sabéis que en vuestra región donde vivís se hacen las cosas diferentes de como las hemos contado aquí, nos encantaría saberlo. Así que gastronostalgia@gmail.com. En la web somos gastronostalgia.club y Tomás nos va a hacer nuestro propio modelo de protocolo gastronostalgiero. Bueno, y en redes sociales, ¿qué somos, Tomás?
Gastronostalgia-podcast en Instagram y Gastronostalgia en Twitter.
Muy bien, pues bueno, gastroyentes, que aproveche.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
Que aproveche.